En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, gracias compañeros del Espejo de Andalucía. Retomamos el relevo, nos toca el Espejo de la Iglesia de Granada y aquí estaremos hasta cerca de las 2 de la tarde. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Iniciamos este programa con la mirada puesta en este domingo en el que la pastoral de la carretera y la iglesia nos invita a orar por las víctimas de los accidentes de tráfico. Escuchamos a su delegado en la diócesis de Granada con un mensaje.
Vamos a celebrar próximamente este domingo 21 de noviembre a las 7 de la tarde en la parroquia de la Magdalena. Pues un año más uniéndonos todos en comunión, en oración, recordando a las personas y familias de las víctimas de accidentes de tráfico. Debido a esta circunstancia que tenemos, en que vivimos en este momento, siendo consciente de muchas limitaciones que sufrimos y también, ¿no?, incluso en la misión pastoral, en la misión de la pastoral de la carretera, celebrar la Eucaristía por la memoria de las víctimas, como iglesia, cuerpo vivo del Señor, es el mejor modo que tenemos para recordar a estos hermanos nuestros. Os invito a todos en este año, ¿no?, a no perder de vista de que hay muchas personas que sufren, ¿eh?, aunque está disminuyendo, pero no hay que perder, no hay que olvidar de estas personas que han sufrido, familias que han sufrido por el tema del accidente de tráfico. Buenos días a todos, que el Señor os bendiga, que nos guarda a todos nosotros en la carretera y que conducimos con prudencia.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Marian Macías, superiora de la Congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento y de María Inmaculada, hablamos de nuevo porque hace 2 años también la teníamos de invitada, nos acordamos perfectamente porque vivíamos en la diócesis ese gran acontecimiento que era para la Iglesia Universal y sobre todo para la Iglesia de Granada, que era la beatificación de su fundadora, María Emilia Riquelme, la Beata. Y es que este fin de semana la tenemos también como protagonista y Marian nos va a contar, va a compartir con nosotros por qué. Buenas tardes, Marian.
Hola, buenas tardes. Una alegría estar aquí de nuevo. Pues sí, la tenemos como protagonista, aunque ella ya sabéis que no quería aparecer, ¿eh?
Sí.
La humildad es lo que le enamoraba, pero para gloria de Dios todo. Pues sí, vamos a tener la inauguración de un conjunto escultórico de la madre que se va a colocar en los jardines de la Casa Madre. Esto queríamos haberlo hecho antes, pero bueno, pues con la pandemia no ha podido ser y ahora, gracias a Dios, pues vamos a tenerlo.
Y además el domingo también vamos a poder celebrar la Eucaristía en la Catedral de un modo también especial, de nuevo con la Beata.
Pues sí, porque sabemos que como su gran reliquia es su cuerpo, que sabéis que está, lo tenemos en el oratorio de la Casa Madre, que ya se puede visitar, pues no tenemos la reliquia que tenemos de ella, son unos trocitos de su cabello. Entonces, esa reliquia que está en la Catedral de Granada va a ser expuesta, va a ser entronizada y después pues también se podrá visitar, gracias a Dios, ya la pandemia nos lo permite.
La Beata para todos es alguien a quien ofrecernos, ¿no? A quien ofrecer nuestras oraciones. Esa es la riqueza que tiene siempre la Iglesia, la santidad de quienes han vivido en tiempos atrás, incluso algunos contemporáneos. ¿Cómo vives este hecho después de 2 años?
A lo largo de estos 2 años, que han sido muy difíciles, hemos tenido a la Beata con mucho trabajo, muchísimo trabajo. Hemos orado muchísimo por tantas personas que se han encontrado encomendado a ella. Nos pedían oraciones. Entonces la hemos tenido como intercesora, ¿verdad?, ante el Señor. Y yo creo que hasta como enfermera y como... Bueno, entonces para mí yo recurro muchísimo a ella, porque sé que está muy cerca del Señor y Dios nos concede abundantes dones. Entonces yo creo que tenemos que seguir pidiéndole mucho su intercesión para todas las necesidades que tenemos.
Algo que siempre impresiona de los santos, de los beatos, de quienes viven esa vida de santidad que el Señor ofrece y otorga a cada uno como desea, ¿no?, según las circunstancias de cada uno, es, precisamente lo comentabas al principio, que ella nunca quiso ser protagonista, siempre quería algo más discreto y aquí la tenemos, hablando de ella.
Es verdad. Mira, ella realmente, su centro, como sabemos, era la Eucaristía, ¿no? Entonces, todo, decía ella, para gloria de Dios y por manos de María. Entonces, la humildad fue para ella como la virtud central y que también para nosotros, desde su ejemplo de santidad, testimonio, nos lo pide, ¿no? El ser humildes, el sentirnos nada y dar todo el protagonismo a Dios, porque es así. Dios es el todo. Ella decía, Dios es mi todo, yo soy su nada. Y recordáis que en la beatificación sonó tanto, porque es que es su recomendación. Nos decía, no quiero ser santa sola, necesito que vosotros podáis ser también santos, para que juntos demos gloria a Dios.
Además es la característica propia de la vida cristiana, ¿no?, de la vocación cristiana, la santidad.
Así es, así es. Y bueno, la santidad, pues como sabemos, se hace con cosas muy sencillas. Los santos han sido, yo creo, personas que han sabido responder a Dios desde lo pequeño, desde esa fidelidad en lo pequeño. Cuando han llegado a cosas grandes también han sabido dar un sí. Y sobre todo, haciendo extraordinario lo ordinario, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí está también como la clave de esa santidad.
La Eucaristía es vuestro centro, nos lo has mencionado. ¿Qué podemos decir a nuestros oyentes para recordarles cuál es pues un poquito las pinceladas de vuestro carisma, de vuestra congregación, de vuestra espiritualidad?
Bueno, pues yo os diría que la congregación tiene como tres pilares, ¿no? Si pudiéramos pensar, tres pilares fundamentales y el centro de esa casa es Cristo, Eucaristía, Cristo. Pero esos pilares son efectivamente la adoración al Santísimo, la adoración permanente. De hecho, tenemos bastantes centros de adoración permanente, espacios donde se puede estar con el Señor, adorar, dejarnos amar por Él. Otro pilar es el amor a María, la Virgen Inmaculada, como no podía ser siendo una fundadora granadina, ¿no? El amor a la Inmaculada y la misión, porque no nos podemos callar lo que recibimos. Entonces, este es el carisma, lo que sustenta nuestro carisma. Y todo desde un estilo, ella se enamora de la humildad, del anonadamiento de Dios, de la encarnación, de un Dios que se hace nada, de Belén, de la Eucaristía, del Calvario, ¿no? Como Dios se ha hecho uno de nosotros, uno de tantos. Uh-huh.
Pues tenemos este fin de semana con esta referencia a la Beata María Emilia, que bueno, nos acompaña todos los días, pero de un modo más explícito este fin de semana con esas celebraciones, con ese conjunto escultórico a ella dedicado, con la entronización de su reliquia. Marian, para terminar, ¿algún mensaje a quienes nos escuchen y bueno, quiera animarse también a encomendarse a la Beata?
Claro, pues yo diría el lema de la beatificación, ¿no? El ama a Dios y no temas nada. En estos momentos que creo que el temor y las dificultades nos encogen el corazón, ¿verdad? No temer, porque Dios lleva la historia, Dios lleva nuestra vida. Esto nos lo decía María Emilia, la Beata. Y no temer y amar, dedicarnos un poco más a ser capaces de amar a los que tenemos al lado, ¿verdad? Ser mucho más caritativos, iba a decir solidarios, pero me gusta más caritativos, ¿no? Vivir el amor que se hace caridad concreta, Esto nos dice María Emilia, ¿no?, en este momento, porque confiar en Dios, Dios lleva nuestra historia y también pone en nuestras manos el que podamos llegar como amor a los demás, a los que están al lado, a los que más nos necesitan. Así que mucha esperanza y una confianza plena en que Dios lleva nuestra historia y que los beatos, los santos, nos acompañan, nos ayudan.
Pues gracias, Marian Macías, superiora general de la Congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento y de María Inmaculada. Un abrazo.
Gracias, gracias también a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
De la Beata María Emilia seguimos hablando en el programa En el Espejo, COPE Granada, en COPE Motril. Y ahora tenemos con nosotros a Alicia Huertas, que es escultora y nos va a hablar de ese conjunto escultórico que se va a inaugurar y bendecir mañana sábado. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Alicia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, qué alegría estar otra vez entre vosotros.
Tus manos han construido ese conjunto escultórico que mañana se bendice. ¿Cómo has llevado a cabo este trabajo?
Pues mira, lo fundamental de este trabajo ha sido gracias a las misioneras, porque gracias a ellas he sentido todo lo que es la vida, su trabajo, su labor, y sobre todo el sentimiento a la vida, el sentimiento que tienen por hacer bien, el sentimiento que tienen por transmitir, su generosidad y su humildad. Y eso ha hecho que recorriendo con ellas por la beatificación, con Marián, con María José, con algunas de ellas, Elisa, que me recorrieron el sendero, explicando toda la vida, la vivencia de la madre, viendo su sepulcro, lo que ella había hecho, cómo fue, y junto con sus familiares, ha hecho que yo pues reciba lo que es todo el alma de la madre, y de alguna forma es como cualquier retrato que yo hago, ¿no? Siempre lo que hago es sentir la familia, en este caso la suya, y bueno, pues intentar meterme lo más profundo de la vida del retratado y poder plasmar para que realmente eso emerja con vida y con alma.
Uh-huh. Cuéntanos un poco este conjunto escultórico, ¿en qué consiste?
Pues mira, la madre está acompañada de dos niños. En este caso, bueno, muchas veces se ponen los niños porque las esculturas no estén solos. Yo, cuando creo un conjunto escultórico, tiene un sentido más importante y más literario que lo que es el acompañamiento por sí mismo. Entonces, la madre está sentada, sale al jardín en un momento de reposo y está sentada. Y mientras que ella tiene su mirada en un momento pensador y en un momento de transmisión y con ganas de que se le acerque a alguien para hablar y sentir ese mensaje que siempre ella ha transmitido a cada una, su cuerpo gira hacia los niños. Entonces ella, con esa mirada de reflexión, en su mano derecha lleva y acaricia el rosario que invita a la oración, mientras que su cuerpo se gira hacia los dos niños y hay una niña y un niño. La niña, como madre, está más cercana a lo que es su cuerpo y las faldas. ¿Por qué? Porque la niña simboliza el futuro, el crecimiento de las nuevas misioneras, el crecimiento de ellas. Y el niño es un filipino donde finalmente la madre, que es la parte más lejana, fue la última misión que creó antes de fallecer. Entonces, es un círculo en el que, a través de la mirada, el gesto y la forma corpórea que está montada, se crea en un lenguaje no solamente de figuración, sino de lo que es visual y lectura de miradas. Porque, como te digo, ella está mirando a casa madre, mientras que el niño, que es el más lejano, no pierde esa mirada a la madre, y la niña es la que mira al niño, porque es ese presente y ese futuro en el que hay un diálogo de gesto entre los dos y bueno, pues de una forma muy tranquila, porque ellos están como en la arena jugando y disfrutando de ese cobijo que les da la madre.
Hace justo una semana hablábamos de un libro que se presentaba en la Capilla Real y nos hablaba su autora de cómo se había imbuido en ese libro, había llorado con él mientras lo escribía, había tenido momentos alegres. Imagino que todos los artistas de algún modo os metéis tanto en vuestras obras que es como una segunda piel, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú?
Pues mira, un poco de la misma forma, porque además, yo mientras que estaba allí conmigo, que todavía no se había inaugurado, también he vivido la pandemia y también he vivido realmente porque me han acercado tantísimo, sobre todo a la parte más humilde, a lo que son ellas, a la generosidad, a la misión, a lo lejos, ¿no? Están siempre, son como una piña y todas con una bondad tan grande, que para mí es la palabra que resumiría ella es grandeza. O sea, la grandeza de vivir, la grandeza de sentir. Entonces, en ese momento, cuando tú estás plasmando para ellas, no es un retrato, sino que es toda su vida, es lo que la consecuencia de la madre, es donde nace todo el sentimiento de las hermanas. Entonces, en ese momento yo también lloro, porque siento si soy capaz de en un gesto representarlas a todas, que todo eso simbolice no una persona, sino toda una vida y de todas ellas y de la nueva generación. Entonces, se te estremece la piel cuando ves que ellas han depositado con tanta ilusión en tus manos, porque es así, y te transmiten hacia el corazón para que tú seas capaz de transmitir lo que ellas sentirían, pero soy yo la escultora. Entonces, es una unión tan fuerte que al final, pues yo siempre digo que lo que te abre son familias. Y es lo que yo he sentido, la familia, igual que toda la familia Javier, a través de la familia Riquelme. O sea, es que lo que he sentido es tanto amor y tanto cariño que sientes una responsabilidad enorme, enorme, porque no es una escultura, no es un conjunto escultórico una monja, es la vida de muchas personas reflejada en la persona que sacó adelante la posibilidad de que ellas sigan haciendo esa misión y trasladando esa obra y trasladando esa bondad, que son todas, bueno, es que solamente sentirlas es que me emociono, es que son increíbles.
La verdad es que te agradecemos mucho que compartas esos sentimientos tan profundos, esa verdad que llevas dentro a la hora de poner tus manos en este último encargo que tienes, pero que has realizado muchos más, por ejemplo, vinculado con la Catedral de la Virgen de la Almudena, porque además hay que recordar que en Madrid el 9 de noviembre se celebra la patrona de Madrid, uh-huh, la Virgen de la Almudena, y fue el mismo día hace 2 años cuando se beatificaba a nuestra beata granadina María Emilia Riquelme, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, yo viví con ellas esa beatificación, porque lo que he hecho para transmitir todo lo más importante es vivir, hacer recorrer. Fui a la beatificación, luego he pasado 4 o 5 días con ellas allí en Casa Madre, y además ellas también participaron de algo que también tienen en común, que es con los hermanos de San Juan de Dios, porque justo también estaba preparando en uno de sus hospitales el busto de San Benito Meni, y ellas están, la madre estaba pues muy ligada con San Benito Meni, donde sus oraciones también estaban presentes con él. Entonces ha sido como un círculo muy bello, muy sensible. Y no sé cómo explicarlo de emociones.
Sí. Y nosotros estamos muy agradecidos de que hayas compartido todo lo que nos has contado, nos hayas transmitido lo que significa no solo para la congregación, sino para ti misma, que te has puesto en primera persona a la hora de hacer este encargo de la Beata.
Uh-huh. Un fuerte abrazo y nada, nos vemos en la inauguración.
Nos marchamos ya. Gracias a todos por escucharnos. Un abrazo y saludos de Paqui Pallarés.